Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
3 en punto de la tarde. Saludos y muy buenas. Bienvenidos. Sintonía deportiva de la cadena COPE Málaga. Recibe el saludo de Emilio Guerrero. Te acompaño, sí, hasta las 4 en punto de la tarde en esta jornada de lunes 14 de junio. Ya ha comenzado la Eurocopa de fútbol y han escuchado un poquito, ¿verdad?, la sintonía del nuevo programa de la cadena COPE con motivo especial de la Eurocopa. Si quieres estar informado de todo lo que ocurre en la Eurocopa y sobre todo las evoluciones de España, que debuta en el día de hoy a las 9 de la noche frente a Suecia, tu dial es el 89.8 de FM. Ahí van a estar todos los días Rubén Martín y Julio Maldonado Maldini, pues con esa programación especial de Eurocopa. La puedes sintonizar en el 89.8 de FM todos los días de 3 a 4 de la tarde. Pero si lo que te interesa, que estoy convencido de que sí, que tú eres de los fiebres del Málaga, del Unicaja y de todo el deporte malagueño, si lo que te interesa es el deporte malagueño, tus diales son los de siempre, los de COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media y cope.es/Málaga. Aquí, como siempre, en los diales de COPE Más vamos a seguir hablando mucho del deporte malagueño hasta las 4 en punto de la tarde, como siempre, de lunes a viernes. Así que si te apetece, hay muchas cosas que te tengo que contar. Y hoy un montón de llamadas que tenemos que realizar en directo, porque se avecinan curvas en esta semana importante para el deporte malagueño, importante para el Málaga Club de Fútbol, importante también para el Unicaja de Málaga, que seguramente tendrán que dar explicaciones, ¿verdad?, de ese cambio, ¿no?, de timón, de pasar de jugar en el Universo Euroliga con la Eurocup a hacerlo en la FIBA Champions. Y hoy precisamente también vamos a hablar de ese aspecto. Así que muchas cosas que contar y que celebrar, porque estamos de enhorabuena. Un equipo malagueño, el Atlético Torcal de Fútbol Sala, ha hecho historia, ha ascendido de categoría. Por primera vez, un equipo malagueño va a jugar en la máxima categoría del Fútbol Sala Femenino Nacional. Así que enhorabuena para Atlético Torcal de Fútbol Sala. Me cuentan que hacía 10 años que un equipo andaluz no jugaba en esa categoría. Así que enorme mérito, ¿eh?, del equipo que preside Víctor Escañuela. De todo vamos a hablar en el día de hoy y de otras muchísimas cosas más que, como siempre, te adelantamos en los titulares. Bienvenido, bienvenida. Venga, vamos con esos titulares de la jornada que capitanea en el día de hoy Enrique Ortiz. Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes.
Don Emilio Guerrero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y le mando un saludo afectuoso a
el
compañero, a Javier Bautista, que está como Rocky Balboa, haya bicho que le ha picado a la criatura en el ojo, así que le mando un fuerte abrazo, nuestro más sincero cariño, y a ver si ya mañana, en ese ojo le da un respiro y puede estar con todos nosotros, pues como siempre, contándonos las evoluciones del deporte malagueño. Así que hoy con Enrique Ortiz a los mandos y también a la locución, vamos con esos titulares de la jornada en una semana, Enrique, que se avecina muy, muy importante para el Málaga,
Sí, decisiva para el futuro inmediato del conjunto malaguista. Está previsto, Emilio Guerrero, que la audiencia provincial falle mañana mismo en el litigio de Blue Bay con Altani por ese 49% de las acciones de la sociedad Nine Nas Spain 2000. Independientemente de cuál sea el veredicto, el administrador judicial tiene previsto, una vez que haya sentencia, convocará a esa sociedad para una ampliación de capital.
Sí, señor, es una semana muy, muy importante y esta semana también va a ser muy, muy importante en el plano económico y también puede serlo accionarialmente. ¿Por qué? Porque el administrador judicial, ya saben, José María Muñoz, tiene previsto dar a conocer la entidad que abra al Málaga una póliza de crédito por valor de 8,6 millones de euros. Son 5 las entidades que han presentado su solicitud y una de ellas hemos podido saber que es Red Beer Capital, que si fuera la elegida podría aumentar incluso su paquete accionarial en caso también de una ampliación de capital.
Pues importante los días que vienen por delante para el futuro malaguista. Nos vamos a lo deportivo porque desde Asturias se coloca el portero a Pichu Cuellar en la órbita del Málaga. El guardameta tiene 37 años, está libre, acaba de finalizar el contrato con el Leganés y es una de las opciones que se maneja en la portería para hacer competencia a Dani Barrio. Tras la renovación de Chavarría, se espera que la próxima sea la de Jozabed.
Sí, señor, estaremos también muy pendientes a ese capítulo. Y, por cierto, la afición del Málaga sigue mostrando su compromiso y ya son 3.500 malaguistas los que se han sacado el carnet fiel malaguista. Requisito, ya sabes, indispensable. Primero, para poder tener acceso a la Rosaleda en caso de que se pueda abrir con aforo restringido y limitado y para posteriormente poder acceder a sacar el abono de temporada.
Pues esperemos que sean también muchos más. Pasos de gigante, nos vamos ahora a las categorías inferiores del Málaga Juvenil. para estar en semifinales. El equipo de Nacho Pérez se impuso 2-0 al Athletic de Bilbao gracias a un doblete de Roberto en la segunda mitad, en un tramo nada, de apenas 3 minutos. El equipo espera ahora cerrar la eliminatoria el próximo domingo en Lezama, en el partido de vuelta. Nacho se muestra contento, pero eso sí, dice que el resultado pudo ser incluso mayor.
Sí, un buen resultado, podría haber sido mejor, porque hay alguna ocasión que otra hemos tenido ahí clara, pero no ha querido entrar. Pero bueno, hay que estar contento, ¿no? Con el resultado, lógicamente, pero también por la imagen, el esfuerzo, el sacrificio y la entrega que han hecho los chicos en el partido. Creo que la gente que ha podido venir aquí o verlo por televisión, creo que han disfrutado.
Ahí está la palabra de Nacho Pérez Santamaría, vaya cuerpo técnico, ¿eh?, que tiene ese Málaga juvenil. Nacho, el fino zurdito, Juanma, el fino diestro, y vaya portero, ¿eh? Juan Jesús Calatayud son los miembros de ese cuerpo técnico del Málaga juvenil.
Finito portero también.
Sí, señor, sí, señor. A un pasito de estar en las semifinales de la Copa de Campeones. Y en baloncesto, tras el maremoto producido por ese cambio de Eurocup a FIBA Champions, Unicaja tiene claro que ha tomado la decisión correcta. El club considera que FIBA le ha dado a Unicaja unas condiciones muy beneficiosas y que esta competición va a seguir creciendo en los próximos años. Desde Unicaja no se estaba de acuerdo con el nuevo formato de Eurocup y tienen como gran objetivo recuperar el prestigio de la competición española en la Liga ACB.
Y es que a pesar del paso al lado, Unicaja se está encontrando buena predisposición en la plantilla con la que se están renegociando contratos. El club tiene claro que algunos de sus efectivos pues van a salir. El objetivo es dotar al equipo de mayor físico y como poco se harán 5 fichajes.
Sí, señores, enseguida hablaremos de ese asunto. Fútbol sala femenino, el Atlético Torcal hace historia y asciende a la primera división del fútbol sala femenino, y lo hace por primera vez en su historia, y hacía 10 años, con un equipo malagueño, un equipo andaluz no visitaba esa categoría. Y es que el Atlético Torcal venció 6-4 al Colmenarejo y, como digo, va a jugar por primera vez en esa categoría, máxima categoría del fútbol sala nacional. Enseguida estaremos con Víctor Escañola, el presidente del Atlético Torcal.
Vamos a hablar ahora de balonmano, nuevos refuerzos para la de Liberquino Antequera de cara a su estreno en Asobal. Los antequeranos firman al lateral derecho portugués, a Jorge da Silva, tiene 32 años, 2,01 metros de estatura, y aportará sin duda alguna veteranía y gol al equipo antequerano, al equipo dirigido por Lorenzo Ruiz. Otro fichaje es el de Pedro Iglesias Aymerich, central de 26 años, 1,75, que llega procedente de la Canor Novas.
Sí, señor, ven, que fuera rival directo por el ascenso para el equipo antequerano. Y otra última de balonmano, el Trop Málaga, que sigue apuntalando su equipo, y vaya fichaje de campanillas que ha realizado el equipo que preside Alberto Camas. Alberto Castro se convierte en nuevo jugador del equipo malagueño. Estamos hablando de un lateral que es de aquí, es malagueño, tiene 26 años, mide 1,88 de estatura y fue una de las referencias y hombre clave, ¿eh?, en el Liberquino Antequera, equipo que ha ascendido a la Liga Sobal y club que tuvo que dejar por motivos laborales. Tras la llegada de Melgar y Leonel, Castro se convierte en el tercer refuerzo blanqueazul y se muestra, evidentemente, encantado de jugar en el club de su ciudad.
Estoy muy contento, muy ilusionado por comenzar este nuevo proyecto, por jugar en mi ciudad, por jugar cerca de mi familia, de mis seres queridos. Y bueno, espero que la temporada que viene esté llena de ilusión, llena de confianza en el equipo. Estoy seguro que vamos a hacer una gran temporada y conseguir pronto nuestros objetivos que marquemos. Y bueno, creo que este año voy a poder aportar toda mi sabiduría en La Plata y también todo mi buen hacer, mi esfuerzo y mi compromiso en el equipo como ya he hecho en otras temporadas.
Bueno, pues la palabra de Alberto Castro. Tenemos muchos frentes abiertos en el día de hoy, 3:08 de la tarde. Enseguida vamos apagando ya algunos de esos fuegos. Enseguida vamos a hablar con Paco Valverde, es el abogado de los pequeños accionistas del Málaga Club de Fútbol, y es que queremos contactar con él porque se avecina una semana importantísima para el Málaga Club de Fútbol. Mañana está previsto que falle ya la audiencia provincial en ese litigio entre Altani y Blue Bay por ese porcentaje, ¿no?, de acciones de la sociedad NAS Spain 2000, que es la sociedad que debería de regir, en teoría, las acciones del Málaga Club de Fútbol. A vuelta de pausa vamos con todo ello y mucho más hasta las 4 en punto de la tarde.
La llegada de las vacunas nos permite reflexionar sobre la reconstrucción de la economía, de nuestra principal industria, el turismo, y de la industria cultural. Soy Adolfo Arjona. El miércoles 23 de julio, a partir de las 3 de la tarde, te espero en COPE más Málaga. realizaremos un amplio especial en el que reflexionaremos sobre la reconstrucción.
Con la colaboración de Ingeniesur Servicios y Obras, Friosol Instalaciones Hosteleras Integrales, Memudo, AZ Nutrición y Previsión Médica Seguros.
AZ Nutrición, clínica dedicada a la nutrición y entrenamiento de particulares y deportistas profesionales. Preparación de competiciones, recuperación de lesiones. Infórmate, azetanutricion.com.
Hay triples que no se olvidan. Y este triple 5 de Seat Cormosa, que es como rizar el rizo, te marcará seguro. Porque ahora puedes estrenar tu Seat con 5.000 euros de descuento. 5 años de garantía y 5 años de mantenimiento. Un triple 5 total. Pásate por Seat Cormosa o infórmate en cormosa.seat. Solo hasta el 30 de junio.
AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Combinamos lo último en tecnología y vigilancia para que tu tranquilidad sea nuestro compromiso. Infórmate en amseguridad.com.
EU Instalaciones, empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios, grupos de presión y bombeo, fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios, puertas automáticas y electricidad. euinstalaciones.com.
En Seguridad Jiménez te ofrecemos las puertas más seguras de Málaga o reforzamos tu puerta actual porque tu protección no tiene precio. Más info en seguridadjiménez.com.
Ven a la Taberna Vasca, el Rincón de Chema, a disfrutar de las mejores guildas, torreznos, canelón de pato y de su amplia bodega de la mano de Chema Fernández. Sabores auténticos y ambiente selecto. El Rincón de Chema, un trocito del País Vasco en Torremolinos.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
3 y 11 de la tarde, hasta las 4, recuerda todo el deporte malagueño, los diales de COPE más Málaga. Te recuerdo que en COPE FM, en el 83.8 de FM, Rubén Martini y Julio Maldonado Maldini están con el especial de Eurocopa. Sé que si estás escuchando, lo que quieres es escuchar información del deporte de Málaga. ¿Y cómo vienen las redes sociales últimamente? Cada vez que hacemos una pregunta, está la cosa calentita, calentita. Enrique, vamos con las redes sociales.
Vámonos.
Recuerda, todos los días te proponemos un tema de debate, queremos saber tu opinión, tienes dos vías de contacto, facebook.com/deportescopemálaga, twitter @deportescopemlg. Y la semana, como digo, Enrique, se presupone calentita, calentita, ¿eh?
Clave, sin duda alguna, decisiva, como hemos dicho antes. Y la pregunta es la siguiente: ¿qué crees que será mejor? ¿Que la audiencia provincial dé la razón al Tani o a Blue Bay? Ya sabes que puedes opinar, como has dicho tú, en esas dos vías, @deporte.
La pregunta es: ¿qué crees que será mejor?
Claro.
¿O qué crees que será menos malo o menos lesivo? La podemos ver enfocada de esa manera también.
Y yo creo que las respuestas van por ahí también, ¿eh? Porque mira la primera, Juan, y nos cuenta que a ninguno de los dos. Como no puede ser al Tani y acciones para embargar. Andrés Barranquero, a ninguno de los dos, que se vayan a freír espárragos porque no ayudan a nada a este club. José Albertismo, antes que a estos dos, yo preferiría que le dieran la razón a un grupo terrorista, esto ya se exagerara, a mi profesor con boina del colegio y al repartidor de matutano que viene cada mañana a mi gasolinera. A ninguno, los dos fuera del Málaga ya. Claramente, si se la dan al Tani y las acciones son vendidas, empezaríamos de cero. Y si quiere entrar Bulbray, solo habría perdido un euro, que tampoco es tanto dinero. Yo se los doy, bromeaba ahí el amigo. Y por último, bienvenido a Aguilar, dice que también, en la misma línea, a ninguno de los dos puestos a elegir, que se la den al Tani porque ya está apartado de la gestión del club. Si se la dan a Blue Bay, le entrega el poder a unos que han demostrado que le importa muy poco el Málaga. Pues ya has visto, Emilio, vamos, a ninguno de los dos.
Nada, a ninguno de los dos, pero a alguien le tendrán que dar la razón, me imagino, en ese litigio que tienen abierto, ¿no? Recuerdo que el jugador de instrucción número 11, el jugador de primera instancia, le daba la razón a Blue Bay. Esa sentencia fue recurrida por Altani y, según decía Gonzalo Orbaz aquí hace 6 días, mañana será cuando falle, aunque la redacción de la sentencia se conocerá o estará ya elaborada, se supone, pues a final de semana o incluso la próxima semana, pero a alguien le tendrán que dar la razón, o Altani o a Blue Bay, o incluso está esa otra opción de que el juicio se declare nulo y tengan que empezar al principio.
Claro,
cualquier cosa puede
pasar. Los antecedentes puede ocurrir. Aquí la gente está más emocionada por el tema de la póliza, por ese crédito de 8,6 millones, por ver quién está detrás o a quién es el elegido del que aporte esa cantidad, que realmente por este litigio que ya cansa y demasiado al malaguismo.
Es muy importante una vez que se resuelva ese litigio, es cuando el administrador judicial puede poner en marcha los mecanismos para esa cacareada ampliación de capital que tanta falta le hace falta, y nunca mejor dicho, al Málaga Club de Fútbol. Venga, pues esa es la pregunta. La pregunta es tal cual: ¿qué crees que sería mejor para el Málaga? ¿Que la audiencia provincial le dé la razón al Tani o a Blue Bay? ¿O qué crees que sería lo menos malo? nosotros, ¿no? Pues como siempre, te invitamos a que opinas, a que debatas en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Venga, ya nos está esperando Paco Valverde, abogado de los pequeños accionistas del Málaga. Con él nos vamos a ir a comer al asador Iñaki.
Pues sí, para allá nos vamos, Emilio, porque, hombre, ya no solo puedes disfrutar de sus platos en el restaurante, allí en Asador Iñaki, sino que también ya sabes que prepara sus productos como esa paletilla de cordero, el cochinillo, el chivo al horno de Pereruela, el pulpo, esa barbacoa que tienen por ahí, esos envases al vacío, sí, porque todos estos platos te los envasan al vacío, por cierto, sin conservantes, para que después tú en tu casa los termines de elaborar. No te preocupes porque en los envases hay un código QR con un enlace a un vídeo en el que te los explican todo pasito a pasito, donde te explican eso, pues cómo terminar de hacerlo, ¿no? Es muy fácil y todo con la máxima garantía. Puedes tener los envases, además, al vacío, varios días en el frigorífico. Lo puedes recoger todo en la despensa de Iñaki o pedirlo a través de su web en la despensa de Iñaki.
Tú eres muy de chivo al horno, ¿eh, Enrique? Que me lo has dicho un pajarito.
Sí, de Pereruela, Emilio.
Qué grande. Hombre, pues venga, con Asador Iñaki, con Enrique, con Paco Valverde, vamos con la última hora del Málaga Club de Fútbol. Vengamos con esa última hora del Málaga Club de Fútbol y quiero saludar a Paco Valverde, abogado de los pequeños accionistas del Málaga Club de Fútbol. Paco, ¿qué tal, amigo? Buenas tardes.
Hola, Emilio. Buenas tardes. ¿Qué tal?
Muy bien. Oye, lo primero, te voy a hacer la pregunta que le estoy haciendo a los aficionados del Málaga. ¿Qué crees que sería mejor o lo menos malo para el Málaga? ¿Que la Audiencia Provincial le diera la razón al Tani o que se la diera a Blue Bay?
Yo me voy a ser muy respetuoso. Yo no me voy a pronunciar en ese sentido. Creo que como mi papel no es ese, yo creo que la... Habrá que respetar lo que diga la justicia y acatar los términos de la resolución que se dice, claro, como tú comprenderás.
Está claro.
Yo... Lo vi el bien para el Málaga y cualquier cosa que se vaya a hacer en el futuro será para trabajar en ese sentido. Todos tendrán su derecho cuando lo digan los tribunales y sus obligaciones. Y en ese sentido hay que ser, perdón, muy respetuoso con lo que se dice mañana, que no se conocerá mañana, como tú sabes, se conocerá un poquito claro. Más adelante.
Claro, es lo que te iba a decir. Mañana es cuando se dirá el fallo, lo comenta aquí Gonzalo Herbás, pero se supone que será pues, dentro de unos pocos de días más cuando ya se elabore la sentencia y se haga pública, ¿no?
Efectivamente, mañana se reúne la sección, los jueces que van a dictaminar darán su resultado, su resolución y luego bueno pues habrá que transcribirla y publicarla, comunicarla a las partes, claro, comunicarla a las partes, que serán las que en un momento dado darán a conocer lo que hay, porque hemos de recordar que en ese sentido nosotros como la APA no es parte en ese procedimiento. Estaremos a la espera de que alguna publicación nos pueda revelar el fallo.
¿Cuántos días, Paco, suelen durar estos trámites? ¿Cuándo vamos a poder conocer más o menos la resolución?
Hombre, depende de del trabajo que tenga la sección. Hay secciones como todos los juzgados. Los juzgados tienen un equipo y tienen una carga de trabajo y las secciones son como una especie de juzgado de una escala superior, pero funcionan igual, entonces dependerá. Lo normal puede ser que se pueda conocer la sentencia en 15 o 30 días.
Uh-huh. Bueno, Paco, tiempo han tenido, ¿eh?
Sí, evidentemente creo que, por desgracia, pienso de que se ha dilatado mucho este proceso por las causas que evidentemente estarán justificadas, notificaciones y demás, pero desgraciadamente se ha dilatado mucho y hubiéramos querido que se hubiera sabido el resultado de esta cuestión muchísimo antes, porque es algo que de lo que va a depender mucho el futuro de la entidad, claro.
Paco, hablando con compañeros tuyos de profesión, se suele decir que lo más normal siempre es que la Audiencia Provincial suela dar la razón al primer fallo que se suele dar. Las opciones son claras, que le den la razón a Blue Bay, que se ratifique esa sentencia que se impuso en su día. La segunda, que digan que no, que la razón la tiene Altani. Incluso la tercera, que algunos me decían que podría darse también sin ningún tipo de problema, es que el tribunal, la Audiencia Provincial, decidiera que el juicio es nulo y que empezaran los trámites desde el principio. Todas esas opciones a día de hoy son viables, ¿no?
Sí, vamos a ver, cuando se dicta una sentencia se fundamenta en hechos y en fundamentos de derecho. Por lo tanto, el juez sentenciador, en este caso el juzgado de primera instancia número 12, dictó la resolución, bueno, pues reforzándola de ese relato fáctico y de esa fundamentación jurídica. Para que prospere el recurso de Altani tendría que demostrar que ha habido una mala interpretación del derecho por parte del juez o que ha habido una situación de hecho que no ha sido contemplada o que no ha sido verdaderamente acreditada. es difícil, pero puede ocurrir. Yo siempre digo, cuando algún cliente mío me dice, ¿qué posibilidad tengo de ganar? Digo, pues mira, a lo mejor tiene el 90, pero ese 10% cuenta. O sea, y puede ser, ¿no? Y también es verdad de que algunas de las partes me dicen, porque ya te vuelvo a decir que al no ser nosotros parte, no conocemos el procedimiento en su integridad, no. Parece ser que han pedido también nulidad por defecto de forma. Con lo cual podría haber algún tipo de defecto formal que apreciara la audiencia y que pudiera que retrotraer las actuaciones, con lo cual lo que se ha hecho hasta ahora no serviría para nada. Esperemos que no sea así, que se vayan resolviendo, que sea la sea el dictamen que sea, no sea, ojalá no sea el de nulidad para no tener que perpetuar toda esta situación que al club le está afectando mucho, y que sea cual sea la resolución, pues a partir de ese plenario se pueda trabajar en el futuro.
Paco, porque ambas partes tengo entendido que pueden recurrir, ¿no?, al Tribunal Superior de Justicia, ¿no?
Pueden recurrir ya, efectivamente, al Tribunal Supremo, sería ya en casación, porque en ese caso, pero bueno, no suele ser lo habitual, estando también al Cani la situación que está, no sé si vuelve a perder, si le corresponde, vamos, le vendría bien, no lo sé exactamente. Lo que sí sé es que parece ser que sea la situación la que sea, el Málaga se tiene que poner ya en manos de lo que dictamine el administrador para buscar el futuro económico. Y aunque esta situación no quede a corto plazo todavía firme, habrá que poner las mimbres para trabajar en el futuro. Pero puede ser que, evidentemente, se pudiera recurrir, no cabe duda.
Claro, por lo que dijo el administrador en rueda de prensa, él tenía claro, o tiene claro, que una vez que haya una sentencia, sea la que sea, sea cualquiera de las opciones que hemos puesto aquí encima de la mesa, él iba a convocar un consejo de administración de esa sociedad, de NAS Spain 2000, para llevar a cabo esa ampliación de capital, porque ellos serían los primeros que deberían de concurrir a esa ampliación de capital. Es decir, que por eso digo que es tan importante ese juicio, porque pase lo que pase en ese juicio, el administrador está convencido de que va a llevar a cabo esa primera intervención con esa primera sociedad, y a partir de ahí, viendo esa respuesta, convocaría una Junta General Extraordinaria de accionistas para convocar esa ampliación de capital, ¿no?
Sí. Primero, evidentemente, antes de cuando haya una ampliación en el Málaga Sociedad Anónima Deportiva, las personas jurídicas y físicas que vayan a ir a esa ampliación tienen que tener la decisión tomada, y evidentemente si es NAS Spain el que sigue manteniendo el derecho de propiedad compartido con el Blue Bay y con el jeque, pues tendrán todos sus derechos para determinar si van o no, y para eso tendrán que acordarlo en una junta que tiene que también llevarse a efecto, claro.
Vamos a ver lo que ocurre, porque digo, es una semana muy, muy, muy importante. Paco, también me consta, no sé si a vosotros os consta, a los pequeños accionistas, el Málaga, una vez que ha tenido el informe policial, ¿no?, de ese contrato suscrito entre el Málaga de Fútbol y Blue Bay, con el tema de patrocinio, que finalmente no se llevó a cabo y no se ejecutó por los motivos que fuera, y por ejemplo, hemos conocido la versión de Blue Bay, ha realizado una demanda precisamente pues para reclamar esa cantidad, esos 2.600.000 euros que nunca se llegaron a cobrar, aunque sí que figuró en este caso la publicidad, ¿no?, de Blue Bay en las equipaciones del Málaga Club de Fútbol. ¿Esto le puede afectar de alguna manera a Blue Bay en un futuro, más allá del tema del dinero y que tenga que compensar al Málaga?
Bueno, yo todavía no sé si se ha presentado esa demanda, si está en ello. No cabe duda de que a la vista del informe de la policía, bueno, pues se le está prácticamente obligando por su responsabilidad al administrador del Málaga a que, si la policía entiende de que hay un crédito reclamable a esa entidad, pues su obligación es pedirlo, es reclamarlo, evidentemente. Tendrá que poner una demanda, sí, a la vista del informe policial. El informe policial determina unas circunstancias de hecho y luego tiene que ser convalidada jurídicamente, y eso lo tiene que hacer un juzgado. Para ello tendría que poner una demanda, y es lo que tiene que hacer el administrador. Tendrá que poner una demanda diciendo, oiga, la policía dice que usted al final, por toda esa publicidad, que usted, independientemente de las explicaciones que le diera al contrato, usted se benefició de eso, y que según lo que ha acordado en principio hay un crédito aquí de 2.600.000 que probablemente no se pida en su integridad, pero al menos el de una temporada. Yo sé que esa es la intención del Málaga en caso de que solo convalidara el informe policial, y como así ha sido, pues entiendo de que tendrán que poner esa demanda. A partir de ahí, las consecuencias que tiene para Blue Bay en relación a lo que es la entidad, pues no sé exactamente qué determinación tomarán, pero no cabe duda de que el administrador se ve obligado a ponerse informe a reclamarlo.
Paco, lo hablábamos, creo que fue hace un par de semanas con Antonio Aguilera, con el presidente de los pequeños accionistas. Por vuestra parte, no tenéis ninguna pega, ningún reproche a que el Málaga, en este caso, abriera un plazo, ¿no?, para aquellas entidades que quisieran las entidades que abrieran una línea de crédito de 8,6 millones de euros con el Málaga, que se supone que también se dará a conocer estos próximos días, ¿no?
Por supuesto, nosotros no tenemos ninguna pega en ese sentido. La única pega que tenemos es aclarar, como creo que Antonio dijo bien en su día, y que jurídicamente no cabe otra cosa, aclarar que el hecho de poner los 8.600.000 automáticamente no hace que ese derecho se convierta, esa devolución se convierta en acciones. Es una opción que tiene el club y esa opción la podrá realizar en el momento y en la forma en que jurídicamente sea posible. Es decir, haciendo una ampliación de capital y siendo socio esa entidad que ha prestado el dinero esté en el momento procesal, en el momento de capitalizar. Es decir, si hay una, y eso lo dice muy claro la ley de sociedad de capital, el artículo 93, si hay un derecho de adquisición preferente, por mucho que esos señores hayan puesto, si yo soy socio y quiero cubrir esa ampliación de capital, lo voy a hacer con el capital que yo quiera poner, pues, aunque ellos lo hayan puesto a modo de línea de crédito. Ellos solamente podrán solicitar la capitalización y el club tendrá bien dársela o no en caso de que jurídicamente estén en la situación de poder hacerlo. Es decir, si son socios, si están en la segunda ronda, que es cuando cada socio puede cubrir en primera ronda el socio que tenga su porcentaje no lo haya cubierto, y en el momento en que eso sea posible, no de forma automática, podría capitalizar, pero por delante estamos los demás socios que tenemos el derecho preferente para capitalizar en su momento determinado, siempre y cuando queramos hacerlo en nuestro porcentaje. Y si no lo hacemos en nuestro porcentaje y esa entidad no es socia, pues cualquier socio podrá hacerlo en el porcentaje que quiera. Si esa sociedad es socia, imaginemos que fuera Redbill la que ha dado esa ampliación, esa línea de crédito, pues sí, Redbill sí tendrá la opción de en un momento determinado capitalizar eso, siempre y cuando los máximos accionistas no lo hayan hecho. Ellos tendrán ese derecho de adquisición preferente, igual que tenemos el resto de los socios, claro.
Claro que sí, Redbill, que hemos comentado aquí que es una de las entidades que se ha presentado, si finalmente sea en la elegida, yo por lo que sé dicen que eso tiene que ser matemáticas puras, las que den mejores condiciones y mejores planes al Málaga de fútbol va a ser la elegida. En este caso, si fuera Redbill Capital, dejaría las claras, Paco, después del movimiento que hicieron a primeros de mayo, que van muy en serio, ¿no?, para hacerse con el control del Málaga, ¿no?
Sí, los movimientos que veo por parte de esa entidad es que van en serio y con un proyecto parece ser que bastante estudiado. Bueno, a mí me agrada que sea Redbill, sea quien sea, venga con la intención de poner el capital necesario para que el Málaga se convierta en un club grande. Eso es lo que necesitamos. Si los que estamos ahora mismo no tenemos capacidad económica para hacerlo, pues tendrá que venir de fuera alguien. Y si ese que viene de fuera ya es socio también, pues ya lleva ventaja sobre los terceros que pudieran intervenir. Pues muy bien, si ellos han hecho ese movimiento y ahora tienen la posibilidad legal de suscribir esa ampliación de capital, pues bienvenido sea, siempre y cuando sea un proyecto, entendemos que serio. La APA siempre va a estar ahí fiscalizando todo lo que se haga. Tenemos ya una historia a cuesta en esta entidad y no queremos pensar que se vaya otra vez a caer en los mismos errores. De hecho, nosotros, ya te digo, estaremos siempre dentro de nuestras pequeñas posibilidades, de la accionariado que tenemos, estaremos siempre fiscalizando lo que se haga y denunciando en caso de que eso no se haga como se tenga que hacer, las gestiones que sea, pues denunciándolo. Pero bueno, parece que este grupo viene con seriedad, que tiene solvencia y las referencias que tenemos son inmejorables.
Paco, estamos esperando la declaración de Altania, el proceso que tiene abiertos con vosotros desde abril del año pasado. Oye, ¿hay alguna novedad en este sentido? Lo último que sabíamos que se había quedado sin defensa, que el despacho de representación que tenía otra vez había roto con Altani. ¿Hay alguna novedad, algún avance en el proceso que tenéis vosotros abiertos con Altani?
Pues no, se quedó sin defensa. Su señoría le dijo que tenía que nombrar abogado. Si no lo nombra, pues se le nombrará uno de oficio para esas declaraciones, pero creo que el trámite estaba en la rogatoria que se había hecho al gobierno, al Reino de Qatar, para que prestaran declaración allí. Bueno, parece ser que se mandó la documentación en inglés y Qatar ha solicitado que se traduzca al árabe, algo así me han comentado. Y estamos a la espera de que los trámites se lleven a efectos para hacer prácticamente la más importante de las diligencias que hay que hacer en una instrucción, que es tomar la declaración a las personas imputadas. Uh-huh.
la historia de nunca acabar, ¿no? La declaración de Altani y de su familia. Y también, Paco, para ir acabando, la última, estaba muy pendiente de ese peritaje de las acciones de la familia Altani. ¿Ese peritaje puede estar supeditado precisamente al fallo que de la Audiencia Provincial en estos días?
Hombre, no creo que vaya a afectar. Yo creo que afectaría más, en todo caso, a la posición en la que ha acabado el club. El valor de las acciones, no cabe duda de que va a ir en función de la capacidad de riqueza que tenga la entidad. Si el club termina en fase de ascenso, hubiera valido una cantidad; si hubiera ascendido, hubiera valido otra; si se queda donde se ha quedado, hubiera valido otra. Y yo creo que se está intentando darle el valor adecuado en ese sentido. No creo yo que vaya a afectar mucho la litigiosidad que ahora mismo tiene el club en ese aspecto. Yo creo que los peritos estarán evaluando el impacto económico que tiene esas acciones en el futuro de la entidad, y que, bueno, según creo recordar, su señoría le había dado hasta el 30 de junio para que emitieran el informe oportuno.
Paco, una vez que se tenga ese valor, ¿qué es lo que puede determinar su señoría?
Pues lo que tendrá que hacer es, determinando ese valor, convertirlo evidentemente en dinero y ver lo que vale los bienes que tiene Altani aquí y sobre los que se ha trabado embargo. Luego ya eso es un embargo evidentemente en principio provisional, salvo que se considere lo contrario, pero claro, al embargar un bien tienes que darle una cuantificación monetaria y todo pasa por valorarlo, y eso es lo que está haciendo ahora el equipo de peritos nombrado al efecto.
Bueno, pues como ven, muchos frentes abiertos, ¿verdad? Los que tiene el Málaga de fútbol, judicialmente. Sí. Hablando, Paco, nos gustaría estar hablando contigo de qué te parece que van a fichar y demás, pero bueno, los vericuetos que hay judiciales son tremendos, ¿no? Después también de ese informe que presentó al juzgado José María Muñoz, que tiene litigio prácticamente todas las semanas, ¿eh?
Sí, bueno, desgraciadamente, bueno, estamos recogiendo lo que se ha sembrado durante años, ¿no? No cabe duda de que una mala gestión, una gestión muy desafortunada y oscura, que es la que nosotros en su día destapamos, pues acarrea luego esto. Afortunadamente, no porque sea José María Muñoz, sea el que sea, el administrador que sea, se nombra una administración judicial que trabaja y está trabajando, como lo está haciendo José María, de manera eficaz, y que bueno, que arroja un poco de luz al futuro del club. No cabe duda de que si esto hubiera seguido por los derroteros que estábamos, no estaríamos hablando ahora aquí del Málaga Club de Fútbol, porque hubiera desaparecido la entidad, no cabe duda.
Totalmente. Paco, te mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por estar un ratito con nosotros.
Igualmente, Emilio, un placer. Gracias.
Gracias. El contacto con Paco Valverde, con el abogado de los pequeños accionistas del Málaga Club de Fútbol. Mañana se reúne el tribunal, pero mañana no se conocerá todavía esa sentencia del caso Blue Bay, y muy pendiente, ¿no?, del devenir de esa sentencia y de todo lo que viene todavía por detrás, ¿no? O sea, posible ampliación de capital también esta semana, con la elección de quién va a ser la entidad que vaya a prestar al Málaga esa póliza de crédito de 8,6 millones de euros. Ya te comentábamos y te adelantábamos el pasado jueves que Redbeer Capital es una de las entidades, son cinco, pues una de ellas es Redbeer y otra es CaixaBank, las que han presentado precisamente su solicitud. Es decir, que es una semana tremendamente importante, bueno, más que semana, mes tremendamente importante para el futuro del Málaga Club de Fútbol. Para ir cerrando la información del Málaga, el mercado se está cociendo a fuego muy, 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 muy lento. Ya la semana pasada se confirmaba la renovación de Pablo Chavarría, se está a la espera de que Jozabé se desvincule del Celta de Vigo, algo que se podría producir conforme vaya avanzando este mes de junio. Le queda un año de contrato y puede rescindirlo las próximas fechas. En Asturias colocan al Pichu Cuyar aquí en Málaga. Las fuentes que nosotros hemos consultado les extraña mucho este movimiento, pero tampoco lo descartan. Y vamos a ver cuáles van a seguir siendo los movimientos del Málaga. Recordamos, el próximo 8 de julio comenzarán los entrenamientos con José Alberto López, y el 7 comenzarían ya esos exámenes médicos y físicos. Y por cierto, ayer debutaba en la Copa América Alexander González, el lateral del Málaga Club de Fútbol, su selección, la Vinotinto. Venezuela perdió 3-0 contra Brasil y él jugó los 90 minutos, fue nada más que sustituido en el tiempo de descuento, así que jugó esos 90 minutos Alexander González, como digo, lateral del Málaga Club de Fútbol. El próximo partido de la Vinotinto va a ser el jueves a las 11 de la noche contra Colombia. Por cierto, la Copa América, no me preguntes por qué, Enrique, pero se puede ver en la televisión gallega, ¿eh?
Es la única plataforma, en la que se puede ver en toda España, ¿eh?
O sea, que Movistar, Dazón o alguna de estas...
Nada.
Derechos. No, la televisión gallega, que se puede ver por internet porque se está abierto,
sí.
se puede ver por ahí si quieren ver la evolución de Alexander González, el
Lo que tú
Málaga.
Has dicho, sí, mañana a las... A la, mañana no, perdón, el jueves a las 11 contra Colombia que también ganó ayer 1-0 ante Ecuador.
Sí, señor, sí, señor. Pues pendiente también de Alexander González. Por cierto, 3.500 malaguistas, ¿eh? Ya son fieles malaguistas, ya han dado ese primer paso para, si hay una apertura parcial de la Rosaleda, poder tener preferencia a la hora de comprar esas entradas. Y en clave malaguista, la buena noticia fue ayer, ese 2-0 del Málaga Juvenil frente al Atleti de Bilbao. Se la va a jugar el Lezama la próxima semana, pero va con un buen marcador. En categoría juvenil nunca se puede confiar uno, sino que se lo digan al Real Madrid de Guti en su día con el San Félix, que parecía que después de ganarnos allí de paliza lo tenían todo hecho, y a punto estuvo aquel San Félix de juvenil de haber remontado ese marcador de, no sé si fueron 5-0, 5-1 que se llevó a la ida. O sea que es un buen resultado, pero no todo está dicho, y seguro que Lezama es un escenario que impone y que va a apretar muchísimo. Valió el doblete de Roberto, dice Nacho Pérez Santamaría, el técnico del Málaga, que sí, que el resultado está bien, que pudieron ser incluso algún gol más, pero que están todos muy ilusionados con esta Copa de Campeones para el Málaga. Escuchamos bien, a Nacho.
El grupo está contento, está con mucha gana. Ten en cuenta que en principio este formato no era así. Es un poco lo que sería la Copa del Rey, pero como la han quitado, esta primera ronda va a ser similar a lo que una Copa del Rey y luego sería la Final Four, ¿no? La semifinal y final. Entonces los chicos están con muchas ganas. El año pasado también se quedaron algunos que eran de segundo año, que este año repiten, como el caso de Cristian, por ejemplo, con ese mal sabor de boca por verse que tenía opciones de jugar Copa del Rey y disputar la Copa Campeones y no pudo ser porque se cortó todo por el tema de la pandemia. O sea que este año, que tienen la suerte de aunque la Copa del Rey se ha suspendido, solamente nos queda la Copa Campeones, pues ya que es la única competición que se puede disputar, pues están con mucha ilusión, con muchas ganas, y hacer un buen papel.
Un Málaga, Emilio, bueno, que fue muy superior, ¿eh?
Sí.
Le costó abrir la lata. Esto pasa en estos partidos, ¿no? En el que hay mucha tensión y mucho en juego, que ves que no puedes, que ves que te cuesta. Digo, abrir la portería rival, porque el Málaga era muy superior. Una vez que se abrió, nada, es que a los dos minutos Roberto hizo el doblete, ¿eh?
Sí. Y como tú dices, pudieron llegar más, ¿eh?
Se quedó Loren sin marcar, la Rubia hizo un partidazo. Muy superior, insisto, el Málaga, aunque como tú dices, Lezama es mucho Lezama también, ¿eh? El Málaga va a tener que sudar la gota gorda allí en Bilbao.
Y cuando esta gente empiece a colgar balones, vamos a sufrir seguro. Lo que Nacho se está frotando los ojos esta semana, porque tiene a todos sus jugadores efectivos. No están con el filial, no están con el primer equipo, están todos entrenando a las órdenes de Nacho. Dice Nacho que, a pesar de que no ha podido entrenar con todos ellos durante toda la temporada, pues ayer se vio una gran cohesión en el equipo, dejaron la puerta a cero, y eso evidentemente hace mucho bien al Málaga.
Hay unos cuantos que no han entrenado mucho con nosotros, como el caso de Aitán y David, como ya sabéis, y luego hoy por ejemplo también estaba Mati o Ibra, que entró a la segunda parte, que el último encuentro pues estaba con el filial. Y luego durante la temporada pues bueno, muchos, Robert, Loren, te podía hablar de muchos jugadores, no lo hemos tenido en el día a día. Pero sí que hemos conseguido, cuando han venido nosotros, transmitirle cuál es nuestra idea, nuestro modelo de juego. Ellos lo han captado rápido. Eso también es suerte de los técnicos del primer equipo y del filial, que también, aunque sean equipos diferentes, pertenecemos al mismo club, lógicamente, y siempre hay una cohesión, ¿no? Y una unión entre nosotros. Y eso, bueno, también es mérito de los chicos, ¿no? Que luego cuando vienen con nosotros vienen con una buena predisposición, vienen con ganas de escuchar, con ganas de aprender y aportar y sumar como uno más del resto de la plantilla.
Por último, reconoce Nacho que la vuelta en Lezama va a ser complicada, pero van preparados para ello.
Porque nunca ha bajado los brazos, siempre ha luchado. Ellos al principio han tenido ahí una ocasión, pero nosotros hemos seguido con nuestra estrategia de partido de principio a fin y no ha salido bien. Sí, lo habíamos hablado, era importante no encajar gol por el valor doble de los goles fuera de casa, como ya sabéis. Y ese era uno de nuestros objetivos hoy y lo hemos conseguido. Y luego si podíamos hacer algún gol y no con alguna ventaja, pues mucho mejor. Y en este caso pues hemos conseguido esos dos goles que nos van a dar algo de tranquilidad, pero no hay que confiarse, porque ellos en su casa estoy convencido de que van a apretar y nos lo van a poner muy complicado.
Bueno, pues ahí están las palabras de Nacho, el técnico del juvenil, la vuelta el domingo en Lezama. Y déjame, Enrique, que te cuente esta cosa, a esta hora unas cositas que nos cuentan los amigos de Navarro Hermanos, que continúan con su plan estratégico. Ha finalizado con la renovación de sus tiendas y de los espacios Yamaha. La exposición se ha convertido en una zona abierta con una estética súper moderna y muy actual, donde los clientes pueden disfrutar de todos los modelos disponibles de motos, equipamiento, accesorios, butir y de ser atendidos por expertos comerciales para ofrecerles el producto que mejor se adapte a sus necesidades. Una remodelación de tiendas que se ha llevado a cabo dentro de un plan estratégico. Navarro Hermano aboga por la mejora continua y por eso ahora nos abre sus puertas con más fuerza y más renovados que nunca, pensando en sus clientes y que la experiencia de compra sea lo más agradable posible en todas sus tiendas. Navarro Hermano, todo sobre ruedas. 3:39, mínimo alto en el camino, y vamos con el baloncesto. Vamos a conocer un poquito más en qué follón se mete Unicaja con la FIBA Champions.
Segurisur, empresa malagueña en sistemas de seguridad. Desde hace más de 30 años. Atención 24 horas. No te la juegues. Tu seguridad con Segurisur.
Algunas obras de arte, como la Sinfonía número 40 en Sol menor de Mozart, son tan perfectas que no se pueden mejorar. Otras sí. Ven a tu concesionario y descubre el nuevo Defender, la versión redefinida de nuestro Land Rover más icónico y capaz, con toda la robustez y el espíritu todoterreno del original, pero aún más resistente e innovador.
Venga a verlo a Sertasa, Avenida de Velázquez 321, Málaga.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? ¿Y si conseguirlo fuera tan fácil como preguntarnos? En Lumon sabemos que darte una buena respuesta marca siempre la diferencia. Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Si tu hijo ya ha cumplido 15 años, puede conducir. En Navarros Manos disponemos de una amplia colección de coches sin carné, totalmente seguros, con financiación a tu medida. Navarro Hermanos, concesionario oficial, Liger y Microcar.
Con tu nueva ducha de hidromasaje y ese agua calentita que te cae por la espalda, no querrás salir del baño. Proinco, sanitarios, cerámicas, griferías y mucho más para tu nuevo baño. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Escuela Náutica La Mar de Málaga. ¿Te gusta navegar? Título para embarcaciones a motor y todas las motos de agua en tan solo un día. Más info, clublamardemálaga.com o escuelanauticalamardemálaga.com.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
3:41, vamos con el baloncesto, pero esta la tarde, Enrique, también, ya que hemos hablado de dinero, tenemos que ir con los amigos también de Credialpes.
¡Hombre!
Que están ahí,
vamos con
ellos,
venga.
Vamos con Credialpes.
Vamos con los amigos de Credialpes, porque mira, hay varias opciones. Por ejemplo, la primera de ellas, ¿quieres comprarte un piso y necesitas hasta el 100% de la hipoteca y no hay manera, tu banco no te lo da? Pues mira, no te preocupes, porque ahí están los amigos de Credialpes, que te van a buscar un banco que sí te acepte esas condiciones que necesitas, que andas buscando. Y es que Credialpes lo que va a hacer es ponértelo muy fácil, porque va a negociar por ti. Concerta una cita y gratuitamente te van a hacer un estudio en menos de 15 días. Te buscan solución a cualquier tipo de problema. Puedes informarte en su teléfono gratuito en el 900-234-235, te lo repito, 900-234-235. Puedes acudir a sus oficinas, están allí en calle Héroe de Sostoa número 23 o en el mundo internet en credialpes.es. Credialpes es tu agencia negociadora. Con ellos se acabaron los agobios y el no llegar a fin de mes.
Venga, pues con Credialpes abrimos el capítulo de la canasta, hablamos de baloncesto, hablamos del Unicaja. Ya sabes, el maremoto que hay después de esa decisión de dejar Eurocup y jugar la FIBA Champions. Y como yo decía el viernes, siguen tardando. Cada día que pasa, creo que es un manchurrón, ¿no? En la política del club malagueño, ¿no? Tienen que salir, dar la cara y explicar los motivos. Que insisto, a mí no me cabe ni la menor duda que los motivos que se van a llevar y que se han llevado a cabo son los mejores para la entidad y para el club. Se quiere reflotar la nave de Unicaja, sobre todo recuperando el prestigio que se ha perdido en la Liga ACB, y también desde FIBA se ofrece, ya saben, mejores réditos, mejores garantías económicas para el club malagueño, y además que le ponen en un pedestal al club malagueño. En Euroliga y en Eurocup no dejaban de ser un club del montón y un club más. Insisto, siguen tardando en salir y en explicar ese movimiento que se ha hecho en el club malagueño, porque con explicaciones, insisto, y con la verdad por delante, todo es mucho, mucho más fácil. Así que es tiempo de valiente, de dar la cara y de salir a explicar esta decisión. Aunque el viernes hemos hablado con Adolfo Romero, que sigue y nos explicaba muy mucho cómo es esta competición, esta FIBA Champions League, pues yo creo saludar a un viejo conocido y de la afición malagueña, que sabe lo que es disputar competiciones Euroliga y sabe lo que es competir en FIBA Champions, incluso levantar ese triunfo y ese título. Es Fran Vázquez. Fran, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Emilio, ¿qué tal?
Muy bien, encantado de saludarte, Fran. Lo primero, preguntarte a nivel de amante del baloncesto, ¿te sorprende lo primero este movimiento de Unicaja, de dejar Universo Euroliga, Eurocup y irse al lado de la FIBA?
Bueno, sorprende, ¿no? Porque siempre hemos tenido Unicaja en Euroliga. Los últimos años, pues bueno, no pudo ser quizás cuando Eurocup, pero con ese aliciente poder intentar jugar la Euroliga, ¿no? ¿Cambia un poco la mentalidad? Pues sí, pues no estás acostumbrado a o ver esa competición, pues cambia un poco la mentalidad, pero no hay que desprestigiarla tampoco, ¿no? Yo tampoco lo conocía, yo cuando salió la jugué por primera vez porque era reciente, había muchos equipos que no conocías en lugares remotos, pero ahora están en equipos que han estado incluso jugando la liga y bueno, tampoco son equipos que de montón, ¿no? Son equipos que poco a poco han ido creciendo, ven que aquí pueden tener una posibilidad más de conseguir a nivel, yo creo que no tan alto, ¿no? No como Olympiacos, Panathinaikos, etcétera, equipos que juegan a la liga, pero sí a un nivel que, bueno, yo creo que todos los equipos pueden competir por el título, ¿no?
Como tú bien dices, tú estuviste en los albores de la competición, la llegaste a ganar con Tenerife, sabes lo que es jugar en esta otra competición, como el Universo Euroliga. En cuanto a organización, en cuanto al tema de arbitraje, porque una cosa son arbitrajes FIBA y otro caso son arbitrajes ULEF, instalaciones, ¿se va a notar el aficionado de Unicaja mucha diferencia entre una competición y otra, Fran?
Bueno, verás equipos que nunca los has escuchado o que has escuchado un poco sobre ellos. Después, nivel árbitros. Pues bueno, hay muchos árbitros de Euroliga, tienen también la licencia FIBA y también pueden pinchar, arbitrar en partidos de Champions, que a mí me ha pasado, ¿no? De que, bueno, juego de Champions y me encontraba a árbitros veteranos de Euroliga, árbitros que también tienen la licencia y arbitraban, ¿no? Y bueno, pues el criterio de arbitrar pues puede ser que no sea tan duro, puede ser que es un poco libertad hasta un cierto punto, pero que no sean tan cortantes, ¿no? Que bueno, que muchas veces siempre se escuchaba, ¿no? En Euroliga podemos pegar un poco más porque nos deja, ¿no? Aquí, pues, puedes pegar, pero tampoco puedes pegar en ese sentido, ¿no? De lo que hablabas, ¿no? Pero después es adaptación. O sea, lo único que cambia, que sí que yo creo que ha ido evolucionando un poco, a ver, si buscamos un pero, pues oye, pues el balón, la verdad que no es el mismo tipo de balón que está acostumbrado pues a jugar el río local, que es más o menos, por no decir igual, creo que de la Liga Endesa, pues cambia un poco el tato, la forma de jugar, el bote, pero ya está, después decir un pero. Después, que el primer año que se hizo, que es cuando yo estaba en Tenerife, ahora que llevan ya 5 años, pues ha evolucionado, ha entrado equipos con bastante nombre, pues como ha sido el AEK, como ha sido Virtus con el equipo que ha hecho. Ahora pues estamos hablando ya de Tenerife, ¿no? Que ya es un veterano esto. San Pablo, que actualmente se lleva 2 años sigue ganador, pues habla mucho, ¿no? De que es una competición que poco a poco va creciendo y ya después, pues bueno, si hablamos en plan económico, pues viendo, ¿no? Lo que está pasando alrededor de Unicaja, pues sería un alarde más positivo para ir sumando pues más alicientes a esa nueva forma, a esa nueva competición que a jugar, ¿no?
Fran, esta temporada, por ejemplo, Eurocup había implementado un nuevo sistema de competición, era 2 grupos de 10 y van a jugar como poco 9, 18 partidos como poco en liga regular. Este formato parece que sí es más atractivo porque se juegan menos partidos, casi todos los partidos van a tener algo en juego, no va a pasar como en Eurocup Euroliga, que en la jornada 14 o en la jornada 13 no va a haber equipo no jugándose nada. Cuando jugaban la FIBA y cuando jugaste en la Euroliga, imagino que en cuanto a exigencia física y compatibilizarlo con la CB también era mucho más sencillo, ¿no?
Bueno, yo siempre me
aunque los viajes sean aunque los viajes sean más complicados muchas veces, ¿no?
Sí, no, o sea, te tienes que acostumbrar, ¿no? Yo lo bueno que tenía es que venía de competir muchos años seguidos en competición europea, ¿no? Y claro, la primera vez que voy a Tenerife y a esa situación, pues me hablaba, ¿no? De que cómo hay que prepararse y he dicho, mira, es un día más, es un partido más, pero en vez de tener el fin de semana, lo tenemos un poco antes, entre medio de semana. Pues es eso, ¿no? Yo creo que la gente, pues, los jugadores que vayan a venir, pues en ese sentido, pues no van a tomar ningún cambio, porque están acostumbrados a jugar entre semana. Los viajes, pues bueno, yo creo que ha cambiado un poco todo. Hay, pues, igual no hay tantos equipos en ciudades tan remotas, ¿no? Que yo te estoy hablando también de Tenerife, que tengo ya muchos kilómetros, como de Zaragoza, que no he tenido tanto, ¿no? Y la verdad que bueno, que si te toca pues un equipo, pues a ver, hemos visto equipos de Disney, ¿no? Que ha estado en Euroliga, en Eurocup. O sea, ya poco a poco se van encontrando viajes cómodos, pero la competición es la misma. O sea, lo único que cambia es el nombre. Tú vas a tener los mismos partidos que tenías en Eurocup esta semana, pero ahora se va a llamar Champions League, ¿no? Poco más, ¿sabes?
Sí, sí. Oye, Fran, a nivel de jugador, te pregunto, se habla mucho cuando Unicaja jugaba Euroliga y se fue a Eurocup. Hombre, es que ya los jugadores no van a querer venir a Unicaja porque va a jugar en Eurocup y la Euroliga está por encima y demás. En el caso de un jugador, ¿no? Y en el tema de los agentes, Fran, el hecho de que tú le ofrezcas a un jugador, oye, vienen a Unicaja y vas a jugar FIBA, ¿eso puede incidir mucho en la decisión de ese jugador de que no juegue Eurocup? Ponte en la cabeza de jugador, como eras hace apenas unos años.
Bueno, por una parte puede ser que sí. Hay muchos jugadores que son muy muy recientes, que con mucha sangre y que vienen pues competir contra los mejores. Entonces pues estamos hablando de una competición que no están un Spanulis, no están, yo qué sé, o sea, Higgins, por ejemplo, o equipos que tienen grandes jugadores. Eso no lo hay. Pero bueno, siempre hay un jugador pues que puede ser mejor o puede ser descubrir a jugadores que bueno, que se pueden echar o no, pero deciden para fichar, ¿no? Que muchas veces se puede hacer eso o se habla sobre eso también, ¿no? El aliciente, pues eso, o sea, yo creo que el jugador es de la ambición que tenga. Si quiere probar directamente o quiere pues jugar a una competición europea grande, pues evidentemente puedes tener como una segunda parte pues el jugar en Unicaja por esa situación, ¿no? Pero yo creo que todos los jugadores tenemos que probar en todas las competiciones y evidentemente pues si tienes la oportunidad de ir poco a poco, en vez de empezar fuerte para coger ritmo de doble competición, pues tampoco te viene mal estar en una caja que está jugando en el Champions y poco a poco con ese ritmo de jugar entre semana y al año siguiente, pues bueno, o dos años o tres años, depende de cómo sea el jugador, pues ya va a dar un paso más en ese sentido, ¿no? Yo creo que muchas veces nos confundimos, ¿no? Y tenemos a la Champions League como, bueno, es como mandarina, ¿no? Por así decirlo. Sí. Y yo la verdad que siempre he respetado todas las competiciones y la verdad que yo he disfrutado en ella, me he encontrado con jugadores que no conocía y al final pues sí es su carrera y es un juego que ha ido evolucionando, y de repente jugadores que jugar contra ellos cuando yo era joven en Euroliga, yo estaba jugando a la FIBA como si nada y la verdad que bueno, yo como jugador y al haberla jugado por primera vez y he jugado un par de años más con ella, pues la verdad que, oye, pues al final me maté y es como que, bueno, pues el club ahora mismo es lo que tiene, pues a competir con ella y a conseguir pues un título para el club, ¿no?
Desde luego que sí. Pues eso es lo que se va contra Unicaja, lo ha explicado a la perfección Fran Vázquez. Fran, te mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias.
Nada, muchas gracias a vosotros.
Gracias, gracias Fran Vázquez, que jugó en Unicaja y que jugó esa competición y la ganó con el conjunto del Tenerife. 3:52, mínimo alto en el camino, todavía nos quedan dos frentes abiertos, vamos a intentar apagarlo rápido.
Sábado 19 de junio, desde Iberoquinoa, sigue toda la información de Agropopular con César Lumbreras y el apoyo de la Diputación Provincial de Málaga y el Ayuntamiento de Antequera.
Colaboran Sigfrido Fruit, El Rincón de Chema, Bodega Somos, Genial Days Nieto Ocasión, Attrans, Centro de Tratamiento de Adicciones Monte Alminara y Quesos El Arquillo.
Desde que cambié mis ventanas con Málaga Vent y su plan Renove, mi vida ha cambiado. Ya no paso ni frío ni calor y no se escucha ningún ruido. Por fin tengo la ventana perfecta de Replus. Más info, malagavent.es.
Camarero, ¿un mocasol mitad?
Yo una nube.
Yo un mocasol sombra.
Al café por su nombre. Cafés Mocasol. Pídelo en tu bar.
Malagueños de verdad.
Si tu hijo ya ha cumplido 15 años, puede conducir.
En Navarros Manos disponemos de una amplia colección de coches sin carné, totalmente seguros, con financiación a tu medida. Navarro Hermanos, concesionario oficial, Liger y Microcar.
Ven a la Taberna Vasca, El Rincón de Chema, a disfrutar de los mejores guildas, torreznos, canelón de pato y de su amplia bodega de la mano de Chema Fernández. Sabores auténticos y ambiente selecto. El Rincón de Chema, un trocito del País Vasco en Torremolinos.
Escuela Náutica La Mar de Málaga. ¿Te gusta navegar? Título para embarcaciones a motor y todas las motos de agua en tan solo un día. Más info, clublamardemálaga.com o escuelanáuticalamardemálaga.com.
¡Aleluya! Este año... Porque tienes toda la gama Iveco Daily con hasta 3 años de mantenimiento incluido totalmente gratis. Y con el chasis rueda sencilla ATAC, tienes una caja abierta totalmente instalada por solo 300 euros más IVA. Y no empieces a pagar hasta dentro de 6 meses. Oferta válida para unidades limitadas vendidas hasta el 31 de marzo.
Covey, concesionario oficial Iveco para la provincia de Málaga. Visítanos en carretera azucarera Intelorce 78, polígono industrial Guadalhorce y en covey.com.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
3:54 de la tarde, la alegría la protagonizan las chicas del Torcal, el Atlético Torcal Fútbol Sala. Ganaron al Colmenarejo 6-4, ya son equipo de la máxima categoría del Fútbol Sala Nacional. Y quiero darle en directo la enhorabuena a su presidente, a Víctor Escañola. Víctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Emilio, muchas gracias.
Bueno, fin de semana soñado, ¿no?
Sí, fin de semana de ensueño, de no querer que se acabase, pero bueno, aquí estamos ya.
Oye, a partir de ahora, ¿qué? Mucho trabajo, ¿no?, para poder afrontar el paso de salir en la élite, ¿no?
Mucho, muchísimo. No hemos tenido prácticamente tiempo ni de celebrar. Pues llegar a Málaga, dormir un poco y ponernos a trabajar desde el primer momento.
Oye, se tiene que amplificar, se tiene que ampliar mucho el tema de presupuesto, porque claro, está viendo los grupos de esta última temporada, y bueno, desde Galicia, Bilbao, Madrid, bueno, tenéis que dar vueltas por toda la geografía española, o sea, que implica ya un paso muy importante, ¿no?
Sí, sí, el presupuesto se va a tener que cuadruplicar o por lo menos cuadruplicarlo, tenemos que intentarlo porque, como bien dice, hay que ir a Galicia 4 o 5 veces. Hay que ir a Madrid, hay que ir a Zaragoza, a Cataluña, un montón de viajes que implican un montón de gastos.
Bueno, pero por la chica todo lo que haga falta, ¿no, Víctor?
Hombre, lo que haga falta, nos vamos a dejar la piel para conseguirlo.
Bueno, esto era esperado, Víctor, cuando empezáis vuestra andadura en el fútbol sala. ¿Esto era esperado que un equipo tan joven de chica esté ya en la máxima categoría? Creo que leía un dato que hace 10 años que ningún equipo andaluz pisa la máxima categoría, ¿no?
Sí, en fútbol sala femenino el último equipo que estuvo fue el Campillos de aquí de Málaga, creo que fue en 2010-2011 y desde entonces no había ningún equipo, somos la primera en la última década.
Qué barbaridad. Pues Víctor, te mando un fuerte abrazo, ya sabes que tienes los micrófonos de COPE abierto, cualquier tipo de ayuda que necesites, llamamiento a las empresas malagueñas que ya hacemos ese llamamiento, aquí tienes tu micrófono. Víctor, muchísimas gracias y enhorabuena.
Muchísimas gracias, Emilio, un abrazo.
Abrazo fuerte. Bueno, con jugadores internacionales en categoría sub-19 con la selección española. Y por cierto, algunos papas están mirando el reloj y dicen, madre mía, que estamos a 14 de junio y no tengo nada preparado para este verano para los míos.
Sí, como
pues
tú, recomiendo...
Como yo. Pues mira, hay una recomendación que hacemos en el día de hoy. La Academia Pellegrini, el campo de Manuel Pellegrini.
Hombre,
en el Rincón de la Victoria del 5 al 30 de julio. Y tenemos a su coordinadora, Dani Medina. Dani, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, encantado, Dani, de saludarte. Digo que es una buena opción para aquellos papás, aquellas mamás que nos estén escuchando y digan, oye, ¿dónde colocan mis niños este verano para que practiquen el deporte que quieren, el fútbol? Ahí tienen una buena opción, ¿no?
Sí, pues que no se lo piensen, porque la verdad que van a tener ahí pues un aula matinal por si no pueden dejarlo a las 9 y después a las 9 van a tener pues diversión, entrenamiento, aprendizaje, así que... Está mal que lo diga yo, pero lo recomiendo 100%.
Oye, ¿cómo lo tenéis organizado? ¿Cómo lo tenéis montado, Dani?
Pues mira, tenemos el primero, es importante recalcar que tenemos el tema del protocolo COVID, que sí. En el Ayuntamiento del Rincón nos hicieron bastante hincapié, entonces tenemos diferentes entradas y salidas para jugadores exclusivamente, para padres, y bueno, como he comentado anteriormente, teníamos un aula matinal para aquellos padres, pues bueno, que a las 9 le pille muy mal dejar al niño o a la niña, pues que puedan dejarlo sin ningún tipo de problema, con el aula totalmente que respete los protocolos que la Consejería de Educación nos obliga a tener, y después ya empezamos a las 9 los entrenamientos, cada grupo con un grupo burbuja estable, cuando hagamos el primer día hacemos todos los grupos, y bueno, y entrenamiento hasta un cierto tipo de hora, que después nos vamos a zonas de sombra con sus desayunos y terminamos con unos mini torneos, que siempre a los niños y a las niñas les gustan ese tipo de juego al final.
Bueno, y con el sello Pellegrini, ¿no?
¿Perdón?
Digo que con el sello Pellegrini también.
Sí, con el sello, sí. Fue bueno, fue una sorpresa porque conocí en el curso de entrenadores al hijo. Le presenté un proyecto de cantera y se quedó bastante sorprendido por la metodología que mi compañero Cristóbal y Alberto, que estaba también conmigo en este proyecto, hicimos, y nos propuso que iba a hablar con el padre, que quería formar la Academia Pellegrini aquí en Málaga, y bueno, pues nos reunimos con el padre me quedó sorprendido porque le encantó también la metodología que estábamos intentando integrar tanto los campus como los diferentes servicios que queremos proyectar los diferentes en los próximos meses. Y pues fue para mí, para mí fue un ídolo por el tema, todo lo que hizo en Málaga, pues imagínate.
Ya ves. Pues Manuel Pellegrini Academy, academiacony.com, ahí te puedes inscribir y tener todo el tipo de información. Del 5 al 30 de julio, el campus de Manuel Pellegrini en Rincón de la Victoria, y va a estar Dani Medina como coordinador. Dani, te mando un fuerte abrazo, okay. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes, un abrazo, hasta luego.
Gracias, hasta luego. Pues ya sabes, otra de las opciones que tenemos este verano, ¿eh? Los papás, para que nuestros hijos y nuestras hijas sigan practicando el deporte que quieran. En el día de hoy hemos hablado de fútbol, otro día también hablaremos de los distintos campus de baloncesto y multideporte que tenemos. Tenemos que ir poniendo ya el punto y final, que prácticamente son las 4 en punto de la tarde. Enrique, mañana nos encontramos a las 3.
Mañana más, Emilio, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo fuerte, servicios informativos, y continúa la tarde de COPE. Los saludos de Emilio Guerrero. Hasta mañana, adiós.